Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A 30 minutos de apagar esta linterna del lunes 10 de septiembre, aún tengo en la mente los testimonios que hemos recogido en el Colegio Fundación Bobat esta mañana, de esos profesionales, madres, esos niños con parálisis cerebral que han comenzado el nuevo curso, todos al cole con tantas ganas como problemas. En esto, también la familia, como en tantas otras cosas, es un salvavidas.
Aquí, como somos muchas madres peleonas, pues entonces montamos las hamburguesas y la fiesta cuando toca, y aquí están todos los hermanos, todos los padres, todos los tíos, y esto es una gran familia, que es verdad que los niños es el nexo de unión de la familia en primer lugar, como dices, y después de la familia con el cole, y funcionamos como uno.
Bueno, te voy a confesar algo, vamos, es completamente entendible. Belén, Rubén y yo, claro, volvemos a hacer estos reportajes. Nos hace un nudo en el estómago, en la garganta. En fin, estos son los problemas que tiene mucha gente. Y la radio está para eso, creemos, para contarlo. Por eso hemos sacado el micrófono azul de COPE a la calle. Y de verdad que, escuchando todo esto y viendo a esos chavales, pues todo lo demás se queda pequeño hasta el ridículo. Pero también hay que hablar de ello. Por ejemplo, hay que hablar de que esta noche en Barcelona hay en marcha una vigilia con antorchas y con velas como acto previo a la diada. COPE Barcelona, Sergi Tor.
En las próximas horas se cortará el acceso a la Diagonal, que mañana, según la Asamblea Nacional Catalana, reunirá a 440.000 personas, con 1.350 autocares desplazados desde todos los puntos de Cataluña. Con el lema Hagamos la República Catalana, la concentración tendrá 6 kilómetros de longitud, desde el Palau Reial hasta la Plaza Glòries, dividida en 37 tramos. El momento álgido a las 17:14. Se empezará guardando un minuto de silencio y después una ola recorrerá toda la marcha. Por la mañana habrá la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael de Casanovas, de instituciones y partidos, a excepción de Ciudadanos y Partido Popular.
Los que están un poco cansados de que solo se hable de lo de otros, nacionalismos, en fin, exigencias a golpe de voto, son los presidentes de 6 comunidades autónomas que se han sentado alrededor de una misma mesa con Javier Lambán, PSOE, como anfitrión. Parecían el rey Arturo y los caballeros de la mesa, no sé si redonda o cuadrada. 3 varones del PSOE, Aragón, Castilla-La Mancha y Asturias, y otros 3 del PP, Castilla, León, Galicia y La Rioja. Bueno, se han aliado contra los privilegios, así lo dicen, del gobierno con los nacionalistas. Escuchen lo que ha dicho el presidente aragonés Javier Lambán.
Esta dinámica nuestra no va en absoluto contra nadie y mucho menos contra los sucesivos gobiernos de la nación. Nosotros hacemos, lejos de causarle problemas al gobierno de turno, lo que hace es ayudar al gobierno de turno a gobernar España con criterios de justicia y con criterios de cohesión.
Claro, ¿qué ocurre? Pues que los de las antorchas de esta noche son los que mantienen y nombraron a Sánchez en el gobierno. Y aunque haya voces críticas en el PSOE, al final, cuando hay que ir a una ejecutiva, estos presidentes autonómicos se callan, porque claro, el jefe está en Moncloa. Luego, eso sí, vuelven a sus autonomías, y allí sus votantes les dicen que ya está bien, que no todo es Cataluña. Así que tendremos que acostumbrarnos a esto de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Parece que fue ayer, pero no. Ha pasado ya casi un año desde que comenzara en la Audiencia Provincial de Sevilla el juicio de los ERE. Desde mediados de diciembre han pasado por allí 120 testigos y a partir de mañana se abre la vista oral con los peritos. Va a estar divertido. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
Ya terminó la larga fase testifical del juicio. Se han declarado en total 120 testigos. Los dos últimos de hoy fueron el director general del Servicio Andaluz de Empleo, Antonio Toro, que aseguró que en su departamento no había conciencia de que hubiera problemas en la gestión de las ayudas de los ERES. Y fue leído el testimonio de la letrada jefe de la Cámara de Cuentas, que no vio nada ilegal en la partida del fondo de reptiles. Y mañana comienza la prueba pericial, mucho más técnica, pero que se considera crucial en el juicio. Va a durar un mes y se sentarán en el estrado a la vez 9 peritos de la acusación y de las defensas. Los peritos de la Intervención General del Estado apoyarán las tesis del fiscal de que el procedimiento de concesión de las ayudas fue ilegal, y los de las defensas que había base regulatoria y fiscalización suficiente de los 850 millones que se repartieron durante una década.
El teatrillo entre Ciudadanos y el PSOE, la ruptura del pacto y la convocatoria de elecciones van a permitir que primero se vote en Andalucía y luego se conozca la sentencia. Es decir, que la sentencia de los ERE no va a influir en las elecciones. De este día también hay que destacar cuatro nombres en femenino. Soraya Sáenz de Santa María, la ex vicepresidenta del gobierno, ha comunicado a Pablo Casado su voluntad de abandonar la actividad política. En un comunicado enviado a los medios ha dejado muy claro que ella ganó las primarias. Mensajito. Segunda, Carmen Montón. La ministra Carmen Montón, ministra de Sanidad, podría estar a estas horas en la cuerda floja. Resulta que ella tampoco había dejado muy claro lo de su máster. Yo ya he comparecido para explicarse de aquella manera. Manuela Carmena. La alcaldesa de Madrid ha confirmado que se presenta a la reelección, pero eso sí, con sus reglas. Es decir, con su lista. Nada de primarias, nada de tutela de Podemos, ni de Izquierda Unida. Esto es lo que tiene lo de la progresía y la participación y la gente. Ya. Y por último, Margarita Robles, la ministra de Defensa, ha desvinculado los contratos que mantiene su departamento con Arabia Saudí, dos concretamente. Uno, el que afecta a la venta de 400 bombas láser, y el otro, el encargo que ha hecho Arabia Saudí a Navantia, en San Fernando, Cádiz, 5 corbetas, 1.800 millones de euros. La ministra habla de contexto, no sé qué contexto, lo único que entienden los trabajadores es tal. Mañana por la mañana decidirán si estos trabajadores si fijan un calendario de movilizaciones. Paola Albaladejo.
Las movilizaciones desde el astillero de Navantia en Cádiz irán desde cortes de carretera hasta una huelga general, todo para tener una confirmación de que ese contrato continúa en curso. Miembros del Ejecutivo han afirmado que la suspensión del contrato de venta de esas 400 bombas a Arabia Saudí no afecta al contrato de las corbetas. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, confía en el mensaje de tranquilidad lanzado desde el Gobierno.
Lo único que nos han trasladado es que no hay caso. Es decir, que las corbetas no están en riesgo y, por tanto, se lanza un mensaje de tranquilidad en ese terreno.
Para desconvocar las movilizaciones, piden que haya un comunicado oficial del Ejecutivo en el que se les asegure que el contrato sigue en marcha.
Y hace unos minutos hemos recordado con Juan Fierro, nuestro corresponsal en Washington, cómo vivimos el 11 de septiembre de hace exactamente, mañana se cumplen, 17 años.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya en el tramo final de este recorrido informativo nos centramos en primer lugar en lo que se cuenta en los medios. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué se ve por ahí?
Hoy te voy a contar y ya verás qué fiesta. Vamos a comenzar con lo que está en los digitales, con qué están abriendo. COPE.es, bueno, pues los temas, los que has mencionado en la apertura de este último tramo, y uno más. COPE.es abre con Sáenz de Santa María, deja la política. Y ya, sin más, ¿para qué andar dándole más vueltas?
Bueno,
hay otros como, por ejemplo, El País, que prefiere titular sobre lo mismo. La dirección del PP recibe con alivio la renuncia de Santa María. Pues por fin. En el caso del Confidencial, Carmen Montón calca 5 explicaciones de Pablo Casado para justificar su máster, dice el Confidencial. De los digitales, el que abre con otra cosa que no es mujer es con Kim, La Vanguardia. Torra pide a los catalanes decidir entre resistir o conformarse, eso entre comillas, ante, más comillas, el miedo...
Y la violencia.
Y la violencia. Qué cosa. Nos han llegado las primeras páginas de algunos y es muy divertido.
También con Soraya Sáenz de Santa María.
Correcto, correcto. El periódico. Santa María tira la toalla, que debe de ser que era una lucha o algo y ha decidido qué pasa. Entonces, así titula.
Símil boxístico.
Ahí estamos y dirán ustedes, ¿qué significa que tira la toalla? Pues entonces, si quieren la explicación, por ejemplo, pueden irse a La Razón, que les añade un poco más de asunto. Santa María deja la política y entierra el marianismo. ¿Qué les parece? ¿Quieren otra versión? Váyanse a ABC. Soraya deja vía libre a Casado. Y algo que me preocupa mucho, pone debajo del titular: abandona la política, no ejercerá de abogada de Estado, tampoco ficha por la empresa privada y deja la puerta abierta a volver. Esta moza se va a aburrir mucho.
Menos mal que Lopetegui fichó por el Real Madrid.
Ya te digo.
Por lo de Zidane.
¿Qué va a hacer esta señora? Bueno, y después El Mundo, que ya saben que en el esfuerzo por ayudarles a pensar, Santa María se va y deja a Casado sin excusas para relanzar el PP, que debe ser que las tenía o algo, decía, pues ya lo relanzo si se va.
Ahora ya no me queda
ahora
más remedio.
Ahora ya tengo que relanzar el asunto. Montón. Montón aparece mucho, claro, concretamente en tres de
hay
los...
Hay que hacer así con los deditos.
En tres de los...
¿Las pillan? Dice, Montón aparece...
Mucho.
Mucho. Pues está buena, ¿eh?
Sí, esta es buena. En tres de los cuatro que tenemos aquí delante. En el caso del periódico, Montón, bajo sospecha de hacer trampa con su máster, La Razón prefiere orientarlo por otro sitio. Montón descarta dimitir y le pone unas declaraciones textuales. Me respalda el presidente.
Bueno,
pues hasta que deje de hacerlo. Sí. Y en el caso del Mundo, el máster de Montón salpica al gobierno. Esto es por elevación. Abre también el Mundo y La Razón con la apertura del año judicial. Y ojo, porque La Razón, el tema de apertura, no es ninguno de estos de los que hemos estado hablando. Es que Junqueras se ha dejado entrevistar por un periodista de La Razón. Instituciones penitenciarias en Cataluña no le ha puesto problema y ella que se fue a hacerle la entrevista. Junqueras, dos puntos. Sánchez debe ser valiente y no ser otro Rajoy. Otro Rajoy. Y pone tres destacados, me quedo con uno, sobre Puigdemont. Dice Junqueras, lo que ocurrió es agua pasada. Yo siempre tuve claro que mi sitio estaba aquí, entre los míos. Pues eso, Carles, que ya sabes.
Que
el recao
no es de los suyos.
O algo.
Enfocamos la linterna hacia lo que está escondido en el medio. Asuntos que no están en las primeras páginas, pero que aquí el amigo como que rasca. Hay que pensar, ¿eh? Arrancamos con una noticia de la que sí hemos hablado, pero desde una perspectiva ética, ¿no?
Sí, Julius. Empezamos fuerte. Recordarás que la ministra de Defensa, porque lo has estado contando, Margarita Robles, había ordenado cancelar la venta a Arabia Saudí de un arsenal de bombas, porque tenía la certeza de que iban a ser empleadas para matar a inocentes en Yemen, en la guerra. Esto, en su momento, era una muestra de ética política esperanzadora. Yo la recibí así. Pues leo en El Mundo, lo mismo que has contado tú antes, este titular. El gobierno abre la puerta a rectificar con Arabia Saudí para salvar los contratos de Navantia. O sea que se impone la conveniencia.
No, se impone que hay elecciones en Andalucía.
También. Es muy complicado guiar tu vida o tu trabajo por criterios éticos. Este debate entre ética política y conveniencia ya está en Cicerón. Ahí es nada. ¿Esta es otra decisión, otra más, que se queda en el que se quedaba en el mero efectismo con fines de marketing? La primera, la de decir...
Ella dice que no.
No vamos ya, dice que
la
no.
La ministra dice que no. Yo creo que es una lección de terrible realpolitik, pero
y,
es así.
Y digo yo, ¿y será tal la improvisación o la ingenuidad que no permitió al gobierno imaginar que esto iba a traer represalias?
Sí.
Vale.
La siguiente noticia ha pasado inadvertida. Tú la consideras muy grave. También tiene que ver con la ética.
Sí, y con la chispa de la vida.
A ver.
Coca-Cola ha pagado 8 millones de euros a asociaciones médicas y científicas en España para servir a los intereses comerciales de la compañía y que en muchos casos no concuerdan con los esfuerzos para mejorar la salud de la población. Esto lo leo en El País. Esa denuncia es el resultado de una investigación realizada por la Asociación Europea de Salud Pública. Fíjate, Gelote, que de las 20 investigaciones que analizaron y financiadas por Coca-Cola, 14 están alineadas con las estrategias de marketing que emplea la compañía, como señalar, por ejemplo, que la falta de actividad física es la principal culpable de la obesidad y no el consumo de bebidas azucaradas. Tengo preguntas. ¿Debe aceptar un grupo de investigación el dinero que viene de una parte implicada de alguna manera en esa investigación?
Pues imagino que de aquella manera no, pero a mí me surge otra pregunta.
¿Cuál?
La gente es muy tonta, ¿no? O sea, quiero decir, claro, si al final tienen que decirte que los azúcares tal y cual y que solamente el deporte, pues hombre, el deporte y más cosas, ¿no?
Ya,
pero, digo, o sea, decir, todo esto influye tanto, la gente se deja influir tanto por campañas y por... Yo tengo mis dudas.
Parece, bueno. Parece. Digo yo, haber aceptado ese dinero implicaría renegar por principio de los resultados, es decir, saber que lo financia Coca-Cola implica poner bajo sospecha toda la investigación.
No conozco el caso, no lo sé.
¿Y saber de dónde llega el dinero que te financia condiciona investigar? Si tú sabes, o a la hora de tratar la información, ¿el dinero que te llega de la publicidad condiciona la hora de contar las cosas?
Sí, seamos sinceros, seguramente en un porcentaje, sí.
Pues mira, qué bien, que además de preguntas... ¿Coincide
tenemos... conmigo o no?
Coincido plenamente contigo.
Seguimos con unas declaraciones impresentables que evidencian ignorancia o peor aún.
Mira, el gobierno presentó el pasado viernes un vídeo con motivo del 40 aniversario de la Constitución en el que conversan amigablemente dos ancianos que combatieron en la Guerra Civil.
A mí el vídeo me parece un vídeo estupendo.
Cada uno en un bando. Suena así.
Que usted sea esta vez muy, muy tranquilo y muy sano está usted. ¿Qué?
Oh, yo también he perdido mucho.
Hombre, no puede perder mucho usted ya que tiene muchos años que está usted. Pues yo tuve dos hijos Lo uno estaba allí. Pero el otro murió.
Y la plana mayor de Podemos, que no sufrió la guerra, entró en cólera. Esto dijo el fundador Juan Carlos Monedero, y ya me revienta tener que hablar de gente que ya no está en activo, pero bueno. Dijo: poned a un viejo nazi y a un viejo judío sobreviviente de un campo de concentración para celebrar la Constitución alemana de 1949. Una jodida vergüenza.
Pero lo de jodida vergüenza se refiere a... Estaba mirando, ¿sí? ¿En algún sitio? Estaba, no sé, ¿a quién se refiere? Es que es muy fácil, de verdad. Me resisto y me muero la lengua para no decir lo que siento y lo que pienso.
No
creo que deba.
No, pero sí puedes ayudarme a responder a estas preguntas. ¿Es intelectualmente responsable equiparar una guerra civil a lo que ocurrió en Alemania?
No, primero. Segundo, es intelectualmente nada, él. Es intelectualmente nada.
Claro, luego,
no hay caso.
Y es intelectualmente responsable calificar de demócratas a todos los republicanos en general, algunos de los cuales además fueron asesinos en las checas o delatores.
Pues es que es Monedero, es como si lo pones a Willy, yo qué sé.
A Toledo.
Sí.
Dice que no va a ir a... va a esperar a que lo vayan a buscar.
Que vaya. Sí,
ya.
Es Monedero.
Bueno, el hombre del vídeo que luchó en el bando nacional y al que Monedero llamó fascista, Monedero debe saber que se tuvo que alistar por obligación.
Pues como tantos otros en los dos lados.
Pues eso.
Acabamos con una revolución en el ámbito del periodismo. Hay más géneros de los que pensábamos.
Según el periódico de Cataluña, digo sí. Este medio también entrevistó a Oriol Junqueras, antes que La Razón, porque claro. Y dirás tú, pues es una entrevista. Pues diré yo, pues va a ser que no, gelote. Esto es lo que leo en la entradilla de la entrevista del periódico. Escucha, porque no tiene desperdicio.
Escucha.
La situación judicial de los miembros del gobierno al cargo en octubre de 2017 afecta también a los géneros periodísticos. Así ha nacido en los medios la entrevista en dos partes. Consiste en que el interpelado responde por escrito un cuestionario y luego, presencialmente, en este caso en el Centre Penitenciari Lledoners, entrevistador y entrevistado contrastan dudas. Este es el resultado. Y ahora va y empieza la entrevista. ¿Qué ha nacido en los medios la entrevista en dos partes, compañero del periódico? ¿Qué eso lo ha provocado que un periodista entreviste a un preso? ¿No se ha entrevistado
hasta
nunca
en eso,
a ninguno?
Hasta en eso, el procés cambia el mundo.
Y marca tendencias. A ver, para empezar, el género que se ha inventado el compañero no sería la entrevista en dos partes, sino en dos veces, ¿eh? Porque la entrevista es una, toda. Y para seguir, que primero se manda un cuestionario y luego se ahonde, no cambia en nada, porque la reproducción textual es una, el resultado del cuestionario y de la conversación. Lince.
Todo esto. De la conversación, lince, no. De la conversación.
Punto. Coma. No, lince. punto y en mayúsculas. Lince.
Todo esto estaba escondido en el medio.
Sí, solo había que buscar y pensar. Así que si leen, oyen o ven algo que les haga pensar, ahí por qué no me lo cuentan. @ JC Herrero. Buenas noches.
Adiós, majete.
Adiós, Alao.
Adiós.
Adiós.
Paseíto por las redes, nos hemos ido a un colegio de educación especial para inaugurar el curso. Y comentáis en las redes nuestro viaje por el cole Fundación Bobat.
Mira, y nos escribe, por ejemplo, Miguel, y da las gracias por dar a conocer a estas familias y a estos profesionales, por mostrar su alegría, gracias por mostrar lo realmente importante. Mensaje de Miguel Ángel: como padre de un niño con autismo me siento muy identificado con la gran labor que realizan estos profesionales. Fran, entrañable y fenomenal reportaje con estos chicos. Qué lección de vida para todos. Esto es lo importante y no lacitos amarillos. Y Francisco, que estaba escuchando a estos cracks de la Fundación Bobat desde Viena mientras hacía deporte, nos contaba.
Llama a Uriarte.
Venga, pero le llamamos a grito pelado porque a saber dónde está.
Vale, llama a Uriarte, que venga. ¡Uriarte!
¡Ya voy!
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces de la jornada. John Uriarte.
Bueno, pues Expósito, vamos a empezar por el susto de algunas zonas del país por aquello de la gota fría cuando se pone agresiva. Bien lo saben los vecinos de Cebolla, en Toledo. Así lo contaban esta mañana en Mediodía COPE.
el hecho de pensar que había personas que estaban en la calle, que lo veías desde casa, como estaban enganchados a la ventana y no podía resistir más ya de la presión, y realmente fuerte por el hecho de, pues yo qué sé, la farmacia del pueblo, los coches empotrándose contra ellas, saliendo agua por ventanales.
Tremendo, la verdad es que lo de llueve, o deberíamos decir diluvia sobre mojado, es aquí motivo de enfado y preocupación por parte de los vecinos. Otro tipo de chaparrones son los que están marcando la apertura del año judicial. Nunca son tiempos fáciles, pero claro, ahora con el proceso todavía peor. Así lo explicaba en Herrera, en COPE, el juez Vázquez Tain.
El rechazo de la recusación a todos los magistrados de la sala del proceso. ¿Esos son los que se llaman maniobras de estorbo?
Sí, todos los procesos en los que se han visto implicados la Generalitat y sus expresidentes se han recusado a todo. Incluso en este proceso no solo se ha recusado a la sala, se ha recusado el instructor del incidente de recusación. Es decir, se ha recusado todo y lo que se trata es de poner palos en la rueda para que esto vaya lo más despacio posible.
Fíjate, han recusado hasta el martillo del juez. Bueno, a veces tenemos... De todas formas, hablando de aperturas, Expósito, me has hecho hoy la puñeta. Sigo emocionado, pues porque sigo emocionado con la visita que has hecho junto a Rubén y Belén a un colegio con alumnos con parálisis cerebral. Ha sido media hora brutal. Lo he oído dos veces, no te digo más. Como ejemplo, estos 30 segunditos.
Apenas parece que se comunica, pero se comunica con los ojos. Y eso lo han hecho aquí.
¿Qué tal, Violeta?
¡Muy!
¿Te lo has pasado bien este verano?
¡Sí!
Venga, empieza a leer.
Todo empezó una mañana de viernes. Aquel día prometía ser diferente. Y tiene un tono erótico romántico, por cierto.
Bueno.
Oye, por cierto, ¿tú eres Esporrito?
Sí.
Es que vivimos ahí al lado. Cuando tú vas para la radio te ve.
Qué bueno, tío. Pues el próximo día nos saludamos, ¿vale?
Sí.
Muchas veces tenemos más cerca de lo que creemos a alguien que no imaginábamos que ya nos ves. Observa, ¿eh?
Sin duda.
Bueno, como tú, tu vecino escritor, que apunta maneras. Y lo que también apunta maneras es el estreno hoy del informativo 13 al día en 13 Televisión con Ana Samboal y José Luis Pérez. Bueno, y con colaboradores inesperados.
Pero también las que forman parte de nuestra vida, como decía José Luis, que es lo micro, como llevar a los niños al colegio, ajá, las dietas que necesitan.
El programa va a tener una colaboración muy frecuente, estelar, de Carlos Herrera.
¿Así?
Ahora vas y lo desmientes.
No lo sabía.
Ahora vas y lo desmientes.
No lo sabía.
¿También ahí?
Que Herrera es uno, pero me han dicho que hay más.
Sí, hay más.
Y que los tengo muy cerca.
Hay más.
Bueno.
Los lunes, el Menda.
Por eso, te toca el lunes a ti, ¿no? Claro. O sea, hoy.
Claro, ya lo he hecho.
Ya lo has hecho hace un ratito. Bueno, y hablando de que, por cierto, tú no paras aquí, tú tampoco, ¿eh?
No.
A todas horas estás.
No, bueno, yo vivo pues, aquí, ya lo dije en la
sí, señor. Te confieso, Expósito, que por la boca muere el pez. Yo que me río de cómo das la hora en Canarias. ¡Ojo a lo que me ha pasado hoy! Las 12 y 12, las 11 y 11 en... No, ¿qué digo yo? Las 12... 12 y 20, las 11 y 20 en la Comunidad Canaria. Que no me mires, Mónica, sí.
Claro.
Es que no sé lo que he dicho.
¿Qué te diría?
No sé lo que he dicho.
Dice las 12 y 12, las 11 y
sí,
11.
Sí, sí, sí.
Difícil, ¿eh?
Y ahora quiero terminar para cambiar de tercio, ¿eh?
Sí,
para cambiar
no,
de tercio.
Ya, ya.
Con una cosa que ha dicho Manolo Lama que me ha... hecho que pensar.
Hoy han dado una lista de 55 jugadores para formar el mejor 11 del año. Y en esa lista están todos los buenos, menos dos que a mí me sorprenden. No está ni Oblak, el portero del Atlético de Madrid. Parece inconcebible que no esté este portero entre los mejores, entre los cinco mejores. Y tampoco está Gareth Bale, el delantero del Real Madrid.
Lo de Oblak me parece un insulto a la portería y a la inteligencia, ¿eh?
Sí, mira,
ese señor es un porterazo impresionante. Bueno, nos hablará de ello Juanma Castaño, seguro, hoy en el partidazo que viene de lujo. Así que te dejo con Guns N' Roses, que tal día como hoy hace 30 años,
¡hombre!
¡Qué viejo estoy! Tenía este éxito. ¡Jo! 30 tacos de este arranque de guitarra.
¡Madre mía! Juanma Castaño, el partidazo hoy con invitado de excepción.
Hola,
Juanma, buenas noches.
Muy buenas, qué temazo, ¿eh? Buah, madre mía.
Escalofriante. Escalofriante. Oye, ¿a quién traes?
Cholo Simeone.
Hombre.
Ole, 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 Cholo Simeone. Hoy en directo aquí en el estudio del partidazo. Es un lujo, ¿eh? Porque hace años que no viene al estudio. teníamos muchas ganas de esta entrevista y yo creo que no estamos en un momento espectacular para hablar con el Cholo en el año en el que la final de la Champions se juega en el Metropolitano.
Fíjate, qué chulo.
O sea que hay yo, que preguntarte por eso.
Sabes que soy merengón, pero yo siempre he dicho que estos años atrás, con lo que ha hecho con el equipo, Cholo Simeone tenía que haber sido el mejor entrenador de Europa, por lo menos. Sí, sí,
hoy
sin duda.
Le preguntaremos.
¿Te puedo dejar una pregunta?
Sí, bueno, como merengón no sé si te va a responder, pero puedes dejarla.
Yo dejo una pregunta.
A ver.
Luego que responde, si no quieres responder, a verle.
A ver.
Oye, ¿qué pesa más a la hora de entrenar un equipo de fútbol? ¿La táctica o la cabeza del futbolista? ¿La estrategia o la psicología? Porque me temo que aquí está el secreto de lo que ha hecho este hombre con el Atleti.
Vale, pues se la transmito. Ahora
venga,
se lo preguntamos.
El partidazo
en tres
minutos con Simeone, aquí, con Juanma Castaño.
Hasta luego.
¿Te gusta el final, Belén Montes?
Hombre, sí, ¿no? Hombre, correcto. Es que traigo buena música.
Es la que sabe,
Traigo buena música.
Adiós.